distintos sectores por la falta de experiencia en minería de Fontaine, economista y ex convencional constituyente. A eso se suman además las dudas instaladas tras los cuestionamientos por eventuales ajustes en cifras de producción a fines del último periodo, situación que incluso podría derivar en auditorías internas o externas una vez que asuma el nuevo directorio de la estatal. En ese contexto, desde la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Zulantay, diputado de la UDI, señaló que Fontaine enfrentará una tarea compleja y que uno de los puntos clave será rodearse de equipos técnicos sólidos para sacar adelante a Codelco.
Creo que lo ideal es tener experiencia en el mundo minero, pero a su vez también estoy seguro que Fontaine puede hacer buenos equipos para soslayar cualquier vacío que se pueda dar en ese sentido.
Y sobre ese mismo punto profundizó el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, el diputado Cristian Tapia del Partido por la Democracia, quien insistió en la importancia de contar con un presidente ejecutivo fuerte al interior de la empresa.
Fontaine, que es un economista, él no es experto en minería, lo que tiene que hacer es tener un muy buen presidente ejecutivo de Codelco, que es la persona que tiene que andar controlando y trabajando en cada una de las divisiones.
Así, una de las primeras tareas que podría enfrentar el nuevo directorio será revisar las cifras de producción y los balances de Codelco, luego de las dudas surgidas respecto a cómo se alcanzaron algunas metas comprometidas durante el último periodo. Todo esto, además, en medio de advertencias desde algunos sectores políticos que miran con preocupación la llegada de Fontaine y un eventual avance hacia una mayor privatización de Codelco.
Noticias con Independencia. Radiograma.
2:02 p.m.
El Ministerio de Salud actualiza el estado de los chilenos que viajaban en el crucero MV Ondius. Permanecen en cuarentena domiciliaria en Chile desde el pasado jueves y continúan dando negativo por antivirus. Tenemos más detalles con Montserrat Tapia.
Sí, buenas tardes. El Ministerio de Salud de Chile entregó una nueva actualización sobre el estado de los dos chilenos que estuvieron a bordo del crucero MV Ondius, que dejó 3 fallecidos y transportaba a 149 personas de 23 nacionalidades. Las autoridades sanitarias informaron hoy que los pasajeros chilenos considerados contactos de riesgo permanecen desde el pasado jueves cumpliendo cuarentena preventiva en sus domicilios en Chile y que hasta ahora todos continúan arrojando resultados negativos en los exámenes realizados cada 4 días para detectar el antivirus. Recordemos que la cepa que afectó el crucero corresponde a la variante Andes del antivirus, considerada la única capaz de transmitirse entre persona a persona. La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recordó que el antivirus es un virus que está presente en Chile hace 30 años, una enfermedad de vigilancia y notificación obligatoria, y llamó a la prevención en zonas rurales y semirurales.
Queremos reforzar el llamado a la prevención en zonas rurales y semirurales. Ventilar espacios cerrados por mucho tiempo antes de ingresar. Evitar el contacto con roedores y consultar precozmente ante fiebre, dolores musculares y dificultad respiratoria.
Hasta la fecha existen 41 casos confirmados de antivirus en el país y 14 fallecidos, y los casos se distribuyen entre las regiones de Valparaíso y Aysén. Al respecto, el infectólogo de la Universidad Católica, Michel Serri, explicó que aunque el antivirus no presenta una transmisión masiva como otros virus respiratorios, sí requiere vigilancia estricta debido a la gravedad que puede provocar en algunos pacientes.
O sea, al establecer un corte de 45 días, uno establece casi el 100% de personas que hayan podido, que puedan estar incubando la infección. Hay que acordarse de que este virus se transmite a través de contacto estrecho.
Desde el Ministerio de Salud entonces reiteraron que hasta ahora no existen nuevos contagios asociados al grupo monitoreado y que la situación continúa bajo control mientras se mantiene la cuarentena preventiva y el seguimiento médico de los pasajeros en sus domicilios.
Información precisa y plural. Radiograma.
Dos de la tarde, 4 minutos.
Dos hombres de 19 y 22 años fueron detenidos por la Policía de Investigaciones en Valparaíso por su participación en un violento asalto en un servicentro de Curauma. Los detenidos habrían sustraído un vehículo bajo la modalidad de falso pasajero para realizar un tour delictual por la ciudad. Ambos quedaron en prisión preventiva por los ilícitos. Tenemos detalles con Diego Carmona.
Dos personas de 19 y 22 años quedaron en prisión preventiva por el robo de un vehículo y posterior asalto a un servicentro Copec en el sector de Curauma. Esto luego de ser detenidos por la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Valparaíso. En el lugar, ambos imputados llegaron a la estación junto a otras dos personas en un auto robado minutos antes bajo la modalidad de falso pasajero en el sector de Rodelillo, intimidando a los dos trabajadores que se encontraban en el servicentro para sustraer dinero de la caja. Posterior al robo, fueron interceptados en el mismo cerro por el personal de la PDI de Valparaíso, luego de ser encontrados en el interior del propio vehículo robado con modelo Chevrolet Spark. Tras un control de identidad en el lugar, el personal policial constató que los imputados vestían la misma ropa con la que fueron registrados por las cámaras de seguridad del servicentro, logrando la detención inmediata de uno de ellos, mientras que el segundo intentó darse a la fuga, siendo igualmente interceptado. Una vez detenidos, pasaron a control de detención en el juzgado de garantía de Valparaíso, donde se determinó prisión preventiva para los dos imputados que registraban antecedentes policiales previos. Walter Benzel, el fiscal de Valparaíso, entregó más detalles al respecto.
Se logró su detención, decretándose por parte del Tribunal de Garantía la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar la libertad de ambos un peligro para la seguridad de la sociedad. Los sujetos además cumplían en medio libre penas sustitutivas por delitos de la misma especie.
Por otra parte, el subprefecto Julio Maspero, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, indicó que se continúan las diligencias para ubicar a los otros responsables del asalto, junto con investigar la posible relación con otro tipo de delitos.
Detectives de esta brigada detuvieron hoy a dos personas por los delitos de robo con intimidación y por el delito de robo con intimidación en la modalidad falso pasajero. Se continúan con diligencias para ubicar y detener a los otros dos sujetos, además de que se continúan realizando trabajo investigativo para hacer la vinculación con otros delitos de similares características.
De este modo, ambos imputados quedaron en prisión preventiva por el plazo de 90 días, luego de que el tribunal determinara que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Por su parte, la Policía de Investigaciones se encuentra haciendo diligencias investigativas para dar con los otros dos responsables del asalto. En la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
2:07 p.m.
Quedó parapléjica la mujer que recibió el impacto de un trozo de fierro en la ruta 5 Sur en Puerto Montt, en el tramo con la localidad de Paragua, tras ser intervenida quirúrgicamente. Además, su esposo informó la existencia de un posible testigo que habría estado implicado en el incidente y que pone en duda la hipótesis del lanzamiento del objeto desde una pasarela. Tenemos detalles con Franco Bustamante.
La afectada ha permanecido en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional, donde ha sido sometida a una serie de procedimientos médicos, incluyendo el último, con el que fue confirmada la paraplejia. En ese lamentable escenario, la investigación sigue avanzando, y es que el esposo de la mujer, Manuel Alvear, conoció la existencia de un posible testigo que podría haber causado que el objeto saliera eyectado, en lo cual desconfía el hombre, quien supone que podría tratarse de una forma de desviar responsabilidades.
A tomarle declaraciones a un posible testigo que le dijo que él probablemente ese día iba delante mío y pisó un objeto y puede que haya sido ese fierro. Y yo creo que esa persona es de acá de la isla porque lo tiene que hacerlo acá igual. Yo me dijo, tengo que hacer dos pericias mañana, es el lunes, me dijo, tengo que ir a hacerle la pericia a la camioneta y después tengo que ir a periciar al posible testigo. Me dijo que pisó el posible fierro o otra cosa, pisó y piensa que fue él, no sé. Entonces igual de repente si una persona conocida de la de ahí pueden decir ahí que te bajó tantas lucas y que tú lo pisaste nomás y se descarta. Tiene una pasarela.
Ahora la mujer deberá enfrentar un proceso para recuperar la movilidad, principalmente de sus manos, que podrían verse afectadas tras la cirugía que debió realizarse para que lograra avanzar en mejorar y salir del grave estado en el que se ha mantenido. En Puerto Montt, Bio Bio La Radio.
Chile y el mundo, Radiograma.
2:09 p.m.
Estas son noticias del exterior. China y Estados Unidos acordaron una reducción arancelaria sobre productos relevantes, sin especificar de momento ni el porcentaje a bajar, ni los productos o fichas de entrada en vigor, como resultado de la cumbre mantenida esta semana en Pekín entre el presidente Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump. La visita de Trump ha concretado el establecimiento de un Consejo de Comercio e Inversiones como vía de comunicación en estos sectores entre ambos países, que han acordado en principio reducir los aranceles sobre productos relevantes que susciten preocupación, manifestó en conferencia de prensa hoy sábado un portavoz del Ministerio de Comercio chino. El canciller de China, Wang Yi, anunció que el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño, tras aceptar la invitación de su homólogo estadounidense Donald Trump. Wang señaló a última hora de ayer en declaraciones a la prensa compartidas en un comunicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino que ambas partes deben trabajar conjuntamente para preparar de forma exhaustiva, crear un ambiente favorable y lograr resultados más sustanciales en los contactos e intercambios entre los dos jefes de Estado. El presidente Donald Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero al asegurar que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados al día siguiente, una situación que, según dijo, se ha repetido en 5 ocasiones. Cada vez que se dialoga con ellos, Irán acepta todo y luego se retiran. Nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esas conversaciones, dijo Trump en una entrevista con Fox News. En medio de negociaciones bilaterales inciertas y el persistente bloqueo del estratégico estrecho de Hormuz, el presidente Donald Trump volvió a advertir al régimen de Irán con graves consecuencias si no se alcanza un acuerdo de paz, e instó a cerrar las negociaciones bajo mediación pakistaní mientras la comunidad internacional sigue el desarrollo de los acontecimientos. El líder republicano dijo que Irán lo va a pasar muy mal si no se logra un acuerdo de paz. En entrevista con la cadena francesa BFM TV, afirmó: si no lo hacen, lo van a pasar mal, muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo. Funcionarios estadounidenses sospechan que hackers iraníes están detrás de una serie de intrusiones en sistemas que monitorean la cantidad de combustible en tanques de almacenamiento que abastecen a gasolineras en varios estados, informó la CNN. Los hackers exploraron sistemas de medición automática de tanques que estaban conectados a internet y sin protección de contraseñas, lo que les permitió en algunos casos manipular las lecturas en las pantallas de los tanques, pero no los niveles reales de combustible, asegura la CNN. El gobierno emiratí afirmó hoy que todas las medidas adoptadas por el país del Golfo Pérsico, el más castigado por Irán en respuesta a la ofensiva bélica lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, se han enmarcado en acciones defensivas, sin aclarar si han atacado o no a la República Islámica. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos dijo en un comunicado que todas las medidas adoptadas por Emiratos se han enmarcado en acciones defensivas destinadas a proteger su soberanía.
Todas las noticias. Radiograma.
2:12.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 19,1 grados, humedad 31%. Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos haberse informado con nosotros. Seguimos pendientes de la actualidad, de manera que ocurra alguna información, tanto en el exterior como en Chile, se la daremos a conocer de inmediato. Que tenga una buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia en BioBio, la radio, BioBio TV. Atención para los amantes del hockey patín. Un deporte que por historia siempre nos ha dado satisfacciones. Los voy a invitar a que nos traslademos inmediatamente y uno viaja a lo que fue ese gran mundial de Chile que se realizó en La Tortuga, con un equipo, podríamos decir, la generación dorada del hockey patín en Chile. Y uno de sus protagonistas, para mí, con todo respeto, el mejor jugador que vi. No conozco mucho el hockey patín, pero lo que sé, ver a Osvaldo Rodríguez era un placer.
Osvaldo. Qué gusto, qué placer poder tenerte acá para conocer un poco más de tu vida, de tu historia, porque el hockey patín nos regala por historia muchos éxitos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sorprendido, pero gracias.
¿Por qué sorprendido?
Porque un ex deportista borrado de la historia de su propio deporte es complicado. Y así pasó este último tiempo, estos últimos 10 años, un deporte que borró la historia. Tú le preguntas hoy día a un dirigente qué es lo que es la generación que tú estás diciendo dorada, entre comillas. No la conocen. Gente nueva.
O sea, cuando uno dice Osvaldo Rodríguez, Cleveland, Dinningham, Muñoz.
No, te estoy hablando de generaciones mucho después que la nuestra, no la conocen. Se encargaron de borrar lo que es el...
¿Y eso por qué, Osvaldo?
Entró la política. Y la política entró, hubo cambios en algunos clubes, inclusive del escudo, de los colores, del nombre. Cambiaron algunos nombres para no pagar algunas deudas. Y así, pues. Borraron la historia del hockey. Después todos los entrenadores son 99% argentinos. No hay, y los resultados deportivos siguen siendo los mismos. O sea, digamos, bueno, aquí llegaron entrenadores argentinos y cambiaron los resultados deportivos. No, siguen siendo los mismos. Así que, lisa y llanamente, debe haber un problema. Entonces, por eso me sorprende y te agradezco que alguien se acuerde de este deporte, que yo siempre digo, el hockey tiene la vara muy alta. El hockey y en patín, porque nosotros, el hockey y en patín generalmente está clasificado para los mundiales. Está todos los, cada dos años está en el mundial Serie A. Nosotros no causamos, el hockey no causa sensación con ir a un mundial. Está metido ahí, está metido entre los 10 mejores. Y eso cuesta mucho más después, porque ya empezar a escalar a los grandes lugares, llámese meterse entre los 4, entre los 5 primeros, comienza, y la ayuda siempre sigue siendo la misma, con nuestro gran sponsor, que es el Estado. O sea, Chile Deporte es nuestro, el sponsor de estos, todos estos deportes chicos.
¿Extraña el hockey?
Lógico que se extraña los conocidos, se extraña los amigos. Yo extraño mucho Italia. O sea, para mí fue, me sentí respetado, me sentí querido. O sea, que hace dos años atrás hubo el Mundial en Italia y aparezca como el jugador más querido por la afición, eso a mí es impagable. No estoy diciendo el mejor jugador, el más querido por la afición. En un estadio donde iban 7.000, 8.000 personas. Entonces, que salgáis como uno de los jugadores de la historia de Hockey Novara, como uno de los más queridos, como por buena persona, no tengo idea, no sé qué es lo que habrán visto. Y que te mencionen, para mí, agradecido. Y un agradecimiento eterno a todos mis amigos que dejé en Italia. Y tuve la suerte también de llegar a un club grande, o sea, donde estaban todos los seleccionados italianos, cuando Italia era campeón del mundo y campeón y alguna medalla olímpica.
¿Este es el Pago de Chile contigo? ¿El famoso Pago de Chile con muchos deportistas?
Yo creo. Así dicen algunos. No sé, la verdad es que yo me borré. Me borré, hoy día estoy dedicado a otro, nada que ver con el deporte. Trabajo con una empresa que se llama GESAMET, que es la empresa más grande de fiscalización de ISAPRE y etcétera, donde me han tratado muy bien. Y cómo se llama, y dedicado, nada que ver con el hockey, si me cerraron todas las puertas. Cerrado totalmente todas las puertas. Así que la verdad es que, inclusive te voy a decir, inclusive en ese, el deporte ADO, me parece. Tú sabes que piden muchas veces currículum para los gerentes deportivos, para que manejen la federación y manejen... Mi currículum nunca fue presentado. Fue escondido.
¿Quién lo escondió, sabes?
No tengo idea.
Pero es que te pasaron la cuenta por algo. Más allá que tú dijiste, yo me borré, pero te pasaron la cuenta por algo. Porque, a ver, estamos conversando, vamos a hablar de tu carrera, de lo que fue defender la camiseta de Chile, también de lo que hiciste en el Novara en Italia. Pero tú, por si tienes un logro, tú lograste ascender a Chile el año 98, si mal no me acuerdo.
Mira, te voy a contar algo. Acá hay todo. Mira, hay una persona que a mí me salvó ese mundial. Yo no iba al mundial. Y te voy a ver, porque pasó algo muy... no para creerlo, que a mí me dejó Y aquí nadie le agradeció a una persona que se llama Alipio Vera, el papá de Rodrigo Vera. Sí, claro. Ese caballero me llama un día a las 5 de la tarde y me dice: Osvaldo, vamos a una reunión con Julio Ruitor, uno de los más grandes directores de deporte. Junto con Arturo Solá, para mí las dos grandes personas que he trabajado como director de deporte, porque para los deportes como nosotros, los denominados chicos, que obtenemos los recursos de ellos, fundamentales, y entendían la parte deportiva, que eso es fundamental también, que te entiendan. Y me llama a las 5 de la tarde y digo: no, Nalipio, yo no puedo ir porque tengo entrenamiento. No, es que tenemos que ir. Llegamos a Chile Deporte, a la oficina de Julio Ruitor, 6:30 de la tarde. Tú sabes que eso se cierra a las 4:30, ya no hay nadie. Y me dice Julio Ruitor, a un mes de partir, antes de subir, estábamos en la Serie B, me dice: Osvaldo, no vaya a poder ir, porque todos los analistas te tienen, ustedes no entrenan. Pero ¿cómo que no entrenamos? No entrenan. Llama al analista. Le dice: a ver, tráete por favor el proyecto, ¿sí? Y llega y le dice: Osvaldo, ¿tú a qué hora entrenas? 7:30 de la tarde comienza el entrenamiento. Y le pregunta al analista: ¿usted a qué hora ha ido a supervisar? A las 4 de la tarde. Sin sueldo estábamos, 8 meses sin sueldo. Los pasajes no iban a salir para la agencia de viaje, íbamos a Macao, ¿sabes? Y Alipio Vera, por esa, lo tocó la varita mágica y me dice: no, tenemos que ir, falta el entrenamiento. Si en este momento no estáis viajando. Y Alipio Vera se consiguió la entrevista con Julio Ruitor, y Julio Ruitor ahí se da cuenta que estaban fiscalizando a las 4 de la tarde cuando el proyecto salía a 7:30 de la tarde. Claro, iban a las 4 de la tarde, no había nadie entrenando. ¿Y por qué entrenó? ¿Y por qué entrenó a las 7:30? Porque eran jugadores que estaban todos en la universidad. Era la hora que podían entrenar. Claro. Entonces entrenábamos de 7:30 a 11 de la noche.
Estamos hablando de la selección que logra el ascenso de la categoría B a la
campeones. Y que se quedó ahora para siempre. Se quedó. Y después ese mismo proyecto sacamos dos selecciones sub-17 vicecampeón del mundo en Colombia y Campiña del Mar. O sea, el proyecto iba pero encaminado, pero aparecieron los dirigentes, familiares, y dijeron: este proyecto se corta y chao, y empieza todo, ¿no?
¿Y ese fue, sentiste que fue la primera vuelta de espalda que te da el hockey?
Sí. Aparte que yo, como jefe del cuerpo técnico, me pregunta Armando Quintanilla que necesitábamos un entrenador para los femeninos, para las marcianitas. Uh-huh. Y ahí yo digo: Rodrigo Quintanilla. O sea, yo decido que sea. Y me dice: perfecto, ¿estás de acuerdo? Perfecto, ¿estás de acuerdo? Aparte que fue un ex jugador mío, así que algo debe traer de lo que hemos trabajado. Y el proyecto se lo paso yo. El proyecto lo hacemos, yo se lo entrego a Rodrigo en mi casa, le digo: cámbiale estas cosas y preséntalo en Chile Deporte. Y esas marcianitas, es que tengo una historia. Yo hice malversación de material deportivo. Y tú te vas a preguntar por qué. Porque en ese momento Chile Deporte le entrega cero recursos al equipo femenino para el Mundial.
Cero.
Cero. Y lo fundamental en ese momento eran las chuecas. ¿Qué hacemos? Tengo 80 chuecas de las mejores para que entrene mi equipo, que estaba metido entre los 10 mejores del mundo. Y yo llego, agarro 40 y le digo: mira, anda, hablemos con el encargado. La chueca de mujer generalmente es un poco menos costosa, y de esas 40 hicimos 70 chuecas. Y con eso las marcianitas van al Mundial.
¡Wow! ¡Qué tremenda historia!
Sí. Y salen campeones del mundo. Y dígame todo lo que es.
Pues, ¿y tenían cero peso?
Cero peso. No, tenían cero peso. Empezaron a recibir la ayuda, yo creo, una semana antes. No tenían uniforme, no tenían nada. Es más, justo ese mundial llega que hay que cambiar las equipaciones de los arqueros, que es carísima. Se achicaban las perneras, se achicaban los guantes, se achicaba la pechera, que eso es lo más caro que hay. Entonces, como mis jugadores habían salido campeones del mundo, Reno nos había regalado todas las equipaciones de arquero para que las siguieran usando, yo llego a agarrar a los arqueros, entre eso también a Rodrigo Quintanilla, le digo: devuélveme la equipación. Lo más caro, que eran 3 equipaciones de arquero. Devuélveme, pero no, devuélvanmela. Dice que me las devolvieron, las agarré y se las pasé a la arquera de las marcialitas. y con eso sale campeón del mundo. Si no, había que entrar a arreglar pernera, guante, un costo muy alto. ¿Cuándo tenés cero pesos? No, si esa historia que está tan escondida.
Y qué bueno escucharla de ti, como protagonista. Estamos en BioBio, la radio, BioBio TV, escuchando a Osvaldo Rodríguez, el gran hockeyista chileno. ¿Te dan ganas de volver al hockey o ya no?
Lo que pasa es que a mí cuando me toman para ser entrenador, yo quiero sacarle el mejor rendimiento a cada uno. Pero no el mejor, no le quiero sacar mejor rendimiento al hijo del presidente, o al hijo de la secretaria, o al hijo del vicepresidente. Se los quiero sacar a los días enteros. Ahora, ¿qué me han pasado la cuenta? Sí, demasiado serio. No, excusas como escanoso, los niños se asustan. Cuando hay un entrenamiento conmigo hay cero accidente. ¿Por qué? Porque tienen que estar atentos. Porque si los niños están mirando la estrella, se pueden caer y con la chueca tiran la chueca hacia atrás y le pegan a otro niño en un ojo. Entonces esas cosas no pueden pasar. Y después yo quiero ganar. O sea, yo quiero que el niño que entrene para que sea un buen deportista y sobre todo una buena persona. Y eso te pasa la cuenta, si finalmente...
Pero si hoy día te ofrecieran volver al mundo del hockey, ¿volverías?
Depende de las condiciones, yeah. Depende del proyecto. Si es un proyecto como, oye, queremos esto y vamos a tener que trabajar para esto.
¿Hace cuánto que estás alejado del hockey?
Ya llevo más de 5 años. No he pisado nunca más una cancha de hockey.
¿Nunca más volviste?
Nunca más, no. Que estoy en contra de la organización. Son maratones de partidos. Son partidos que deben de comenzar a las 8 de la noche y empiezan a las 12 de la noche. Porque son tantos los partidos, que al final tú ves, hay tantas categorías. Yo creo que en el universo, para tener todas esas categorías, deberían de tener unos 1.500 jugadores federados, y yo creo que no hay más de 600. Entonces al final tú ves 3-4 partidos que se repiten los mismos niños, con 2 o 3 por fuera. Distinto. Eso para mí no es seriedad. Para mí.
Sí, claro.
Y finalmente el niño no sabe si ganó o perdió. Entonces llega un mundial donde tiene el partido, pierde y no sabe cómo sacarse la derrota de encima porque le toca el otro partido. ¿Por qué? Porque aquí está tan acostumbrado, ganá y perdí, al final te vas con una sensación, voy empate. Pero en el mundial no es eso.
Claro.
Entonces, es una cosa de mentalidad.
Hablemos de tu historia. Era inevitable que fuera hockeyista, por tu padre, mundialista, él, 54, 50.
55.
55, en Brasil.
No, en Barcelona. En
Barcelona, perdón.
Tiene una historia muy buena, mi papá.
A ver.
55 horas, 55 días en un barco de carga, llegan al mundial de...
¿En un barco de carga?
Sí, se fueron en tren hasta Buenos Aires.
Ya.
Y de Buenos Aires se tomaron un barco de carga, tuvieron 55 arriba.
Cruzar todo el Atlántico.
Y llegaron al puerto de Barcelona, desembarcaron y cuando llegan, esa me la contaba siempre mi papá y la contaba amigo que iba se la contaba. Y cuando llegan se dan cuenta que ya no se juega con disco, se juega con pelota. Y Chile acostumbrado a jugar con disco, los arqueros no usaban máscara.
Ah, ¿se jugaba con disco antes?
Con disco, jugaban en la Alameda.
¿El disco como el del hockey hielo?
Exactamente, jugaban en la calle, en la Alameda, en la Plaza Arturo Prat, en Valparaíso, en la Plaza Viña. En la calle armaban su cancha y ahí jugaba, y ahí apareció, habían grandes clubes. Y llegan a Barcelona, esto me lo contaba mi papá y es verdad, llegan a Barcelona que el mundial es con pelota, no es con disco. ¿Y qué hacemos con Chile?
Claro.
Ah, entonces a Chile le retardan un día, en vez de debutar el día viernes, debutan el día sábado. Pero con un gran problema, que con el disco los arqueros no usaban máscara. Y ahí aparece el arquero del Barcelona, me cuenta mi papá, que le presta la máscara al arquero chileno. Y salen quinto. Con un día de retraso, parten un día después. O sea, en un día jugaron 2 partidos. En vez de partir, entonces... El día viernes ellos lo usaron para poder entrenar con pelota.
Para acostumbrarse a algo. Algo.
Cambia todo.
Claro.
Cambia todo.
Ya, entonces era inevitable que fuera hockeyista.
Y ese mundial fue en una plaza de toro.
Mira.
Sí, hay fotos.
Ya, o sea, era inevitable que tú fueras hockeyista.
Bueno, según mi papá dice que una vez me pilló, tenía un año Y día yo estaba con los dos pies dentro de sus patines. Yo estaba equilibrado arriba de los patines. Yo a los 2 años ya patinaba.
¿A los 2 años ya patinaba?
Sí. Ya al año y medio mi papá, porque hacía mucho intercambio con San Juan, Ciclón de Viña, me compré unos patines minúsculos que no habían patines más chicos. Y acá me inventaron un par de zapatos fútbol, le pusieron terraplena, un zapato de fútbol también, el más chico que había, le pusieron plantillas, pum, y me los plantaron. Y yo salí patinando al tiro. Porrazos no tengo. No saben cómo, pero...
Mira qué increíble.
Bueno, toda mi familia, mi papá con mi mamá se conocieron también por el hockey. Mi papá era el cuñado de un compañero de él, entonces ahí... Y mis tíos todos jugaban hockey, todos. Pero un hockey donde yo estuve más de 10 años patinando. Yo el primer nacional lo juego sin freno. Y todos se reían de mí.
¿Sin freno en el patín?
Sí, y eso es fundamental.
Claro.
Bueno, yo jugué sin freno. Pero es más fundamental saber patinar bien que usar los frenos.
¿Y a qué edad ya dijiste, me lanzo con todo el hockey?
Nunca. Yo esto, desde que a mí no... Yo nunca sabía... Recuérdate que antiguamente no estaba internet, no había esta comunicación. Llegaba cada 6 meses una revista que se llama Patina Sport. Cada 6 meses yo lo tenía un compañero y nos devorábamos esa revista porque venían noticias del Barcelona, del Porto, del Sporting de Lisboa, del Benfica. Nos denominamos en la Copa de Campeones, pero nosotros sabíamos de eso. Yo fui al primer mundial a Novara, donde yo me lesioné en el primer partido, y yo encontré la ciudad fea. Y hoy día la amo, nació mi hijo ahí. Entonces, casualidad, pero yo nunca jugaba porque me encantaba.
¿No porque te proyectabas como...?
Nunca.
¿Como profesional del hockey?
Nunca, no sabía lo que era el profesionalismo. No, nunca. Yo además no me quería venir de Viña. Y a mí me traen por el plan del Comité Olímpico el 79-83 para los Panamericanos de Puerto Rico. Y me traen a vivir a la residencia deportiva donde vivo con todos los ciclistas, con Roberto Muñoz, con Fernando Vera, con Antonio Urquijo, que en paz descansa entre todo esto. Con José Muñoz, todo el equipo Pilsen el Cristal en aquellos tiempos.
¿Qué nombre sacaste?
Son un monstruo.
Bueno, no. La época además que la vuelta ciclística, los equipos chilenos pesaban.
Y te cuento otra anécdota. Yo le dije a Roberto, si te ganáis un día la vuelta
a Chile,
vivíamos juntos. O sea, no vivíamos juntos, vivíamos en distintas piezas, pero estábamos en el mismo
recinto.
Si te ganáis la vuelta, yo me voy a tener que prestar la bicicleta y yo voy en entrenamiento al Parque O'Higgins en tu bicicleta. Se ganó la Vuelta a Chile y me pasó la bicicleta, que había ganado la Vuelta a Chile.
Claro.
Y me fui, pero te digo, no, ya a la hora de devolvérsela, porque dura la cuestión. Terrible. Cuando la Vuelta a Chile entraba a Santiago, que separaba todo Santiago.
Pero sí, tal vez la gente se va a acordar, estamos en Bio Bio la radio, Bio Bio TV. La Vuelta a Chile la transmitía TVN.
Sí, en directo.
Todas las etapas en directo, sí. Desde el inicio. Y no es que solo transmitiera la largada y la llegada, transmitía todas las carreras. O sea, yo siendo pequeño, vivía en San Fernando, me sacaban a la salida de San Fernando para ver pasar la etapa Curicó, Rancagua, Los Maitenes, que era la ciudad de Los Maitenes, y ese equipo de Pilsen en Cristal, Roberto Muñoz, Peter Tormen, Fernando Vera, los hermanos Aquea, el Tarugo Mazané, esa camiseta amarilla de Pilsen en Cristal.
Con verde y pantalón negro.
Estaba también.
Y la decencia, y sabes que ahí yo digo, la decencia que no, o sea, la transparencia que tiene. Que han tenido los dirigentes en Chile porque sabían que la Vuelta a Chile la perdían en la subida a Portillo y nunca la quisieron quitar.
Exacto.
Nunca la quisieron quitar y sabían que ahí perdían los minutos.
Claro.
Y subían Portillo y ahí los colombianos se arrancaban. Exacto. Como equipo hasta que un día, bueno, a mí me contaron cómo ganaron esa Vuelta a Chile, que la ganó el Roberto. Y esa fue gran labor del José Muñoz, del claro. Hermano Roberto.
Sí, claro.
Porque dice que cuando viene la. Tú sabes que pasan, por lo que me contaban ellos, ojo que yo. Neófito en la situación. Me dicen que van y se van muy cargados de las bebidas, de sí, todo claro. Lo que comían. Acuérdate que partía a las 9 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde, sí, la etapa. Claro. Entonces la penúltima parte, ellos se van con muchas colaciones,
sí.
Y corren con más peso y atacan justo en el momento donde todos necesitaban reabastecerse.
Claro.
Y atacan ahí, y ahí les ganan la Vuelta a Chile. por lo que a mí me contaron.
Sí, claro, todas las estrategias que se van armando además en el ciclismo.
O sea, ataca ese momento Pilsen el Cristal en el momento que se tenía que reabastecer los demás equipos.
Oye, qué recuerdo nos trajiste la Vuelta a Chile. Vanderlei Magalhães, un tremendo sprinter brasileño que venía siempre y que ganaba muchas etapas. Pero claro, Roberto Muñoz, después la gana Peter Tormes, la gana Fernando Vera.
Pero yo una vez vi a Fernando Vera que el rodillo en la residencia deportiva lo hacía saltar.
O sea, estamos hablando de un campeón panamericano, Fernando
Vera. Que se lo quisieron llevar a Bélgica, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Como el de no me recuerdo cómo se llama, un belga que era el monstruo del Giro de Italia y del Tour de France.
Sí, Eddy Merckx.
Edimer, se lo quisieron llevar de peón, ¿te acuerdas? Sí, no sé si tú supiste eso. Sí.
No sabía, mira.
Se lo quisieron.
Pero no, Fernando Vera, uno, con todo el respeto a los ciclistas, debe ser el más grande ciclista de la historia de Chile.
Sí.
El Lobo Vera.
Sí.
Ojo, que uno de mis ídolos de pequeño.
Y el otro que era un monstruo era Sergio Aliste.
Bueno.
Era el cerebro.
Sí, Columbo Caro, que era un peón trabajador también. No, qué lindo recuerdo.
Sale el Topollillo de lo que... Bueno, yo viví...
Miguel Ángel no es Topollillo.
Yo tuve...
Columbo Caro.
Tuve la suerte de vivir con ellos, vivir en el desayuno, porque estaba en la residencia deportiva.
Mira qué entretenido. Estamos junto a Osvaldo Rodríguez, uno de los mejores juguistas de la historia de nuestro deporte, precisamente de La Chueca. Estamos en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Hacemos la primera pausa. Vamos a recordar los mundiales. Ese mundial especialmente en La Tortuga. El equipo de Cleveland, Salvatierra, Dinningham, el señor que está acá con nosotros de invitado. Pausa y volvemos.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En Bio Bio, deportistas con historia.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
Estamos de regreso para seguir conversando con Osvaldo Rodríguez. Ya, vámonos al Mundial de la Tortuga. Que uno tiene... A ver, yo soy cincuentón y yo creo que mucha gente que nos está escuchando se va a trasladar a esas imágenes, transmisión de Televisión Nacional. Era una caldera la Tortuga y ese equipo de usted era un don equipo. ¿Qué equipo?
Eso quiero decir, o sea, yo de repente en los deportes conjuntos me cuesta mucho reconocer quién es el mejor. Yo tuve compañeros que le ponían la cara a la pelota. Yo no se la ponía. Yo era malo con los pelotazos.
¿Ya? Pero... ¿Y hay que comerse un pelotazo en el hockey?
Sí. Sí.
¿Hay que comerse un...?
Sí, sí. Bota diente, bota sí, claro. Ojo, rompe retina, un montón de cosas. Entonces, muchas veces, yo creo que nosotros, yo lo pienso ahora y yo soy un inconsciente. Fui un inconsciente, yo. Porque hoy día si tú me decís, ¿lo haría de nuevo? No lo sé. O sea, entrar a una cancha donde hay 12.000 personas y la cuestión vibraba. Decís, ¿seré capaz de hacer eso nuevamente? Eso es inconsciencia. Yo creo que éramos inconscientes de lo que produjo Televisión Nacional. Recuérdate que llevaron 6 camiones.
Sí, sí, sí.
Hasta el día de hoy día ha sido la mejor transmisión de televisión que ha tenido el hockey. Con Pedro Carcuro, Sergio Livingston, Guillermo Muñoz... Uh-huh. Todas esas personas estaban en el Mundial de Hockey. Y nosotros no estuvimos conscientes nunca hasta que llegamos a Concepción de lo que estaba produciendo el Mundial.
De la euforia.
De la euforia. Los colegios totalmente volcados en las calles. Que no te podías bajar de los buses. No podías salir a comer nada porque te estaban esperando.
¿Pudieron ser campeones del mundo? ¿Estaban para campeones del mundo?
No, yo creo que no. Yo tenía 17 años, René Muñoz tenía 18, 19, y era el debut nuestro a nivel mundial. Habíamos tenido debut, ahora nuestra generación debuta ganando en la Argentina, que Argentina está estrenando en el campeonato sudamericano el mundial del 78. Así comenzamos nosotros y ganamos 1-0 a Argentina. Y llegamos al mundial, Yo creo que nos equivocamos con Holanda. Nos equivocamos medio, porque... Pero ya Holanda nos había ganado la Copa de las Naciones en Suiza. Y nos volvió a ganar. Y ahí ya el Mundial se nos fue. A pesar de que para nosotros se nos fue, perdimos 1-0 con España, empatamos 1-1 con Argentina, perdimos 3-1 con Portugal, todos los partidos hoy, pero para nosotros era vergonzoso perder 3-1. Para nosotros.
¿Por qué esa generación fue tan especial, Osvaldo?
Primero que nada, nunca hubo un papá conversando con el entrenador. Hubo un presidente de la federación que se dedicó a conseguir cómo podía estar la selección, cómo podía viajar mejor, cómo podía estar mejor vestida, pero él no tenía ninguna injerencia sobre el equipo que pudiese jugar.
O sea, hacía su rol de dirigente.
Exactamente. Y los jugadores, yo no vi a ningún papá de ningún compañero mío que estuvo en la oreja del entrenador, pone a mi hijo, cosa que hoy día no pasa. Ahí el que llegaba por la suya. Yo nunca vi al papá de Salvatierra, nunca vi al papá de Cleveland, nunca lo conocí, a ninguna mamá. Era un equipo totalmente aparte, como debería de ser. Lo que pasa es que nos sorprendemos de cosas que son. Claro, hoy día nos sorprendemos porque hoy día no pasa eso.
Ya, pero ustedes revolucionaron al país con ese Mundial. Y como que se abrió, creo yo, una gran expectativa de decir... Chuta, parece que no somos tan malos, somos buenos para el patín hockey.
Pero ahí no supimos, no estaban los medios para canalizar lo que la efervescencia que produjo el Mundial. No estaban los recintos, como hoy día tampoco lo están. Nunca supieron canalizar bien. Creo que faltaron las instancias de realizar mayores eventos. Ahora, donde estuvimos más cerca de ser campeones del mundo fue el 82 en Portugal. Todos maduros, todos sabíamos lo que era un Mundial. Y perdimos el partido 2-1 con Portugal y 1-0 con Argentina, si no era, y España nos empata 2. España nos empata a nosotros 2. Y los otros partidos todos. O sea, a Holanda le hicimos 8-2. Yo creo que cuando estuvimos más cerca fue el 82 en Portugal.
Ahí sí la vieron la opción
real. No, ahí estuvo. Argentina pidiendo la hora en el 1-0. Nosotros empatábamos con Argentina, éramos segundos. Y por un punto quedamos cuarto. Y ahí bajamos a Italia. Italia siempre le ganamos nosotros a Italia. Ya después de ese Mundial, Italia ya se escapó.
¿Y en qué año te vas a Novara?
El 85.
85.
Después del Mundial del 84 en Novara. Y con una... A ver, ¿cómo te explico? Yo también incrédulo, hasta en ese momento incrédulo porque...
¿Pero cómo se gestionó? ¿Te llamaron así, Osvaldo, te queremos...?
No, voy y ¿cómo se llama...? Veo una persona de bigote italiano en un almuerzo que se pone a hablar con el doctor Juan de Dios Godoy. Algo le decían. Yo estaba almorzando porque eran los mundiales donde estábamos todas las delegaciones en un mismo hotel. Así que era un ambiente mundialero que no te imaginas. Y eran 12 pisos y estaban los 12 equipos por las delegaciones que estaban jugando el campeonato mundial. Bueno, y después, al rato después... jugamos con España. Yo venía saliendo de una lesión que no me querían hacer jugar y yo dije, quiero jugar con España. ¿Te la sentí? Sí, me la siento, quiero jugar con España. Bueno, ganamos 5-2 a España y terminado ese partido con España me dice el doctor, tengo que hablar contigo. ¿Qué? Te quieren dejar acá en Novara. ¿Y qué es lo que es Novara? Digo yo. En el equipo junto con la Juve y con la Tracer Milano, la de básquetbol, son las sociedades más escudetadas que hay en Italia. Hoy día seguramente deben de haber otra. ¿Y cómo se llama? Te quieren dejar. ¿Cómo? Pero no voy a poder jugar al tiro. Ah, no, dije yo. No me quedo. Porque yo no podía jugar porque el periodo base, el campeonato este fue el 18 de septiembre. Y el periodo de pases para extranjero terminaba el 12 de agosto. No tenía cómo entrar.
Yeah.
Pero a mí me querían dejar viviendo.
Claro,
para que
conociera el club y todo.
Y para que entrenara un año con ellos y después...
Pueden inscribirte.
Después me podían inscribir, yo dije que no. Y llegan y me dicen, te vamos a llamar. Entonces te vamos
a... O sea, vuelve a Chile.
Vuelvo a Chile, vengo a jugar, viene el terremoto.
85,
sí, claro. Viene el terremoto, me agarran viña y mi casa quedó a medio morir saltando. Mis papás con pocos recursos, así que por lo tanto dije, no juego más hockey.
Ah, esa decisión.
No juego más hockey, no vuelvo a Santiago, no vuelvo, listo, se acabó. Y en junio, llamada telefónica 3 de la mañana. Y se hablaba que hablan poco español y si me puedo conseguir un traductor para las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, Italia. ¿Y quién es? Del hockey, decía. Del hockey. Lo único que entendí, del hockey. Y mi mamá pasó el teléfono, ¿te acuerdas de esos teléfonos verdes con disco? Sí. Ya, y ahí ya listo, ya. Entonces hablé con mi papá justo tenía un amigo cerca de mi casa que hablaba italiano.
¿Y él te hizo el traductor?
Claro, y mi papá fue y se fue a las 8 de la mañana, tenía una barraca en 15 Norte este caballero, ¿sí?, de madera, y le dice, no, vayámonos al tiro, le dice. Y mi papá, ¿por qué? Si a las 9 van a llamar. No, vayámonos al tiro, le dice el caballero. ¿Y por qué? Porque en Italia, generalmente, para que los negocios resulten, hay que estar media hora antes. Vayámonos al tiro de tu casa. Dice que cerró la oficina, dejó al encargado de la barraca que siguiera vendiendo madera y todo ese tipo de cosas.
Muy bueno.
Y partió. Y yo vivía 3 cuadras y llegó el dicho y hecho. 25 para las 9 suena el teléfono. Y ahí se ponen a hablar con él. Y yo poniéndole pelo a la situación.
Ya. Yeah.
No, es que yo no como carne. Y le respondió, ¿y qué problema? Es que se comen las mejores pastas y el mejor risotto. No esto, hasta que mi papá y mi mamá se van para adentro, me quedo en el living y me dice el caballero, te tienes que decidir ahora, ya. En una voz media temblorosa, me voy. Me dice que el lunes te llegan los pasajes. Yo dije, ¿qué? ¿Me van a llegar el lunes? El lunes a las 9 de la mañana me están llamando de Viasa, que hay unos pasajes en Santiago Centro que tengo que pasar a retirar. Solamente de ida. Y tú sabes que en aquellos tiempos uno tenía que mostrar el pasaje de ida y vuelta o mostrar una cantidad de dólares para que te pudieran pasar. Te digo, yo esperé que pasara, me fui en un jumbo, esperé que salieran todos, yo quería ser el último, y que aquí me van a agarrar y me van a mandar de vuelta. Y de repente aparecen esos bigotes que son mismos que vienen el mundial, y ahí se me vino el alma al cuerpo. Entré, me ve el policía, y me dice, yo Catore, digo, ok. Por esas grandes casualidades, no timbran mi pasaporte.
¿Ya?
No timbran el pasaporte, ya, pum, pasa. Como un italiano más. Okay. Y ya, y me fui. Y nos tuvimos que devolver como al mes después para que me timbraran.
Claro, porque había que ingresado.
Había que presentarlo en el Comité Olímpico Italiano.
Ya.
Esa es mi historia, y así llego.
¿Y cómo fue tu estadía en Novara?
El mundo de Bilsi Pap.
¿Sí?
Que si no tenías el cable a tierra, te perdías. Donde el Novara era más grande que la Juventus y que el Inter en fútbol. Donde había más tifoso en el hockey que en el ¿cómo se llama? Que en el fútbol. No sé, pues yo estacionaba mi auto, que tenía, me acuerdo, un Fiat 140, un 125. Lo estacionaba en el lugar más increíble y no me pasaba la multa porque era mío. Que había una tremenda fila en el banco, y porque llegábamos nosotros a cambiar un cheque, nos dejaban pasar por otro lado.
Ah, a ese nivel.
Todo. Lo tenías todo. Todo. Por eso te digo, o sea, el que no tenía el cable a tierra, moría.
¿Cuántos años estuviste en el lugar?
7 años.
¿7 años? 7 años,
con algunos intervalos.
Ya.
Y después estuve en Reggio Emilia, en Prato, en Vercelli. Y ahí me doy cuenta de lo que es un clásico en Italia.
¿Por?
Cuando yo llego a Italia, justo estaba la presentación y tú escucháis hablar de Vercelli. Vercelli es una ciudad que está a 15 minutos de Novara, es la vecina. Llámese Viña Quilpué.
Ya.
Una cosa así. Súper cerca. Y ya. Y, oye, ¿sabes qué me dicen? En la presentación del Vercelli va a jugar contra la selección italiana sub-19, que va al campeonato europeo. Vamos a verlo. Vamos. Terminamos el entrenamiento y partimos con mi amigo Bernardini y el hermano del director deportivo. Nos fuimos a ver. A todo esto llegamos y cuando entramos nosotros al estadio se siente un murmullo. Uno no entiende de qué se trata esto. Bueno, al otro día me llama el presidente y me dice, a él les tengo que decir algo a los dos, al tío. Hoy día ya están multados con 100.000 lira en aquellos tiempos. ¿Y por qué? Porque ustedes no pueden salir fuera de Novara sin permiso porque el seguro no corre. Y ahí te preguntáis, ¿seguro? ¿Yo tengo seguro? Claro, tenía seguro.
O sea, no te puedes ir a meter a la cancha del rival, porque corría riesgo.
Te podía pasar algo.
A ese nivel era el clásico.
Tercera fecha, Novara, Vercelli-Novara. A Vercelli. Yo ya estaba entendiendo más o menos cómo era el ambiente. Llegamos al estadio, nos generalmente nosotros llegábamos a más tardar. El partido era puntualmente a las 9 de la noche, 6:30 de la tarde, nosotros ya estábamos en los estadios. Y la barra de Novara llegó a las 5. Pero la barra de Novara llegaba en tren. Los esperaban en tren, los desencajonaban, los traían con policía a caballo, totalmente. Los metían, los dejaban sentados y ahí los tenían. Y cuando llegamos nosotros a las 6:30, habían autos dado vuelta a la entrada del palaceto. Habían dos autos dado vuelta. Había pasado la barra del Novara. Y ahí empezáis a tomar dónde estáis metido. ¿Qué ambiente se vive acá? Y era un ambiente, te digo. Terminaba ahí en las noches, el ruido, porque el ruido, estadio para 10.000 personas, totalmente cerrado, el ambiente es muy fuerte. Como en Portugal, como en España, como en todos lados. Y ahí empezáis a hacer, tenéis que ser bueno, porque más encima Italia entra en un periodo, cuando yo me estoy yendo a un compañero mío, le pegan un palo y le volaron de un colmillo a otro colmillo.
Uf.
Y me dicen, mira dónde va. Y fui y lo miré. Uf. Claro, y ahí en ese momento la Federación Italiana le dice a la Liga Nacional Italiana, o se ponen duro o se suspende el campeonato. Porque este tipo de accidentes no pueden pasar. Y ponen un reglamento estricto. ¿Y qué pasa con eso? No te tocaban prácticamente. Porque los partidos más importantes habían tres comisarios de campo. Tú no sabías quiénes eran. Y el comisario de campo era como si cobrara el árbitro. Te llegaba la jornada de suspensión. ¿Por qué? Porque intentaste pegarle un palo a alguien. Porque eran tres personas desconocidas que las mandaba la Federación Italiana. Más allá del informe arbitral. Más allá del informe del árbitro, habían tres informes más. Entonces yo podía tener un gesto dentro de la cancha. Llámese un gesto de palabra, un gesto al público, cualquier cosa, me anotaban y me llegaban las jornadas. Y las jornadas de suspensión eran tan caras que los clubes no las pagaban.
O sea, salía de tu bolsillo.
O no la pagaban, por lo tanto no apelaban.
Ya.
Porque era tanta la plata, decía. Ya,
se perdía
tres fechas. Y partía de 3-4 fechas al tiro, como nada. Como nada. Y ahí te empezaban a decir, ¿sabes qué? No vamos a apelar, pero a usted te vamos a bajar el sueldo. Entonces ahí te dedicáis a jugar o a jugar. O sea, que eso que le voy a pegar un palo, o le voy a agarrar la camiseta, o le voy a agarrar cualquier cosa al rival, no, porque me veían, quedaba fuera.
¿Se pega mucho en el hockey?
No. Hoy día no, hoy día te invitan hasta a tomar un café.
No, pero en la época que jugabas tú.
Se pegaba.
Pero que codazo, chuecazo.
De todo.
¿Te metías la choca entre medio de los patines también o no?
No solo entre medio de los patines.
Ok, me queda claro. Ah, bravísimo.
Y de repente veía ahí uno caído, ¿qué le pasó? Le metieron la choca entre medio de las piernas. Estaba sin respiración.
Pero
sí, pero
en los genitales.
Sí, pues.
Ah, y te pegaban en los genitales.
Sí, sí, no, y un golpe ahí, por muy protector, porque se usa protector, igual no se siente.
¿Te llegó algún pelotazo alguna vez?
Sí. Acá en Chile.
¿Allá en Italia no?
No. No. Me cuidaba mucho. No me cuidaba, o sea, me sentió. Pero no, digo que ese año se jugaba mucho hockey. Mucho hockey. Y era una cosa totalmente resultadista. El resultado era fundamental. Te cuento una anécdota, que siempre la cuento yo. Jugamos un partido en nuestra casa, el estadio repleto. Aparte que cuando nosotros jugábamos era como el día sábado de gala. Toda ella, la gente de corbata, la señora de vestidos de gala. ¿Qué es esto? Era una fiesta.
era una fiesta. Y a nosotros nos regalaban dos entradas para regalar. O sea, como yo estaba solo, voy saliendo de último, mi primer partido, y eso, esas casualidades también, voy saliendo y voy con dos tickets. Y aparecen todos, me dicen, nos dan un autógrafo y todo. Y ahí les doy un autógrafo. Y había un tipo alto, le digo, toma. Y le regalo las dos entradas. Lo regalé. Toca ser que era el jefe de la barra Novara. Amado y cuidado. Entonces ese día él nos dirigió la barra. ¿Sí? Y se fue a sentar a los VIP. Y le pregunté, ¿qué, quién le había regalado? Yo. Y ahí me preguntó, entonces, ¿de quién le regalaste la entrada? No. El jefe de la barra.
Mira, estamos en Bio Bio la radio, Bio Bio TV, con Osvaldo Rodríguez. ¿Eres el mejor hockeyista de la historia de Chile?
Yo creo que estuve en lo, yo creo que estuve entre los grandes equipos, con grandes amigos, con grandes personas que me protegían mucho. Sí, eso sí.
Ya, pero en la época que tú jugaste, no cualquiera se iba a una gran potencia como Italia.
Sí, o sea, tuve la suerte. Y tuve la suerte de caer a un equipo. Yo siempre digo, el que llega a un equipo A se puede mantener en el A, pero el que llega a un equipo B es muy difícil que salte al A. Y por eso a mí me extraña cuando de repente se van, yo digo, este va a llegar hasta aquí nomás, en todos los deportes. O sea, es muy fácil bajar de categoría, subir cuesta mucho.
¿Y se puede ganar plata en el hockey? ¿Puede vivir un deportista del hockey?
No sé, yo creo que en los tiempos que sí, yo hice algo, pero tampoco como para decir, ¿sabes qué? Tengo asegurado el futuro. No, yo creo que ganamos, un buen hockeyista debe ganar el 10% de lo que, o el 1 o el 5% de lo que gana un futbolista, o lo que pueda ganar un tenista hoy día. No.
¿Y las potencias siguen siendo las mismas?
Siempre, sí, ya. Y cada día están más lejos. Hoy día entró Francia.
Ya, pues estamos hablando de Portugal, que es una de las potencias, Argentina.
España.
Italia ahora. Bueno, en su momento Angola.
Bueno, y todavía ahora Angola de nuevo, sí. Que Angola tiene la gran suerte de poder nacionalizar jugadores portugueses. No sé cómo lo hacen, pero nacionalizan mucho jugadores portugueses, como Mozambique también.
Claro, Mozambique.
Van muchos jugadores que han jugado por Portugal.
Y ahora se metió Francia.
Francia, sí. Francia porque se llevaron tres entrenadores italianos y le cambiaron la cara a los franceses. Y hoy día hicieron todo un proyecto hacia abajo de ligas bien organizadas, con horario, con sponsor, con infraestructura, donde no se podía jugar al aire libre, todo indoor, con baño, porque tú te preguntarás, ¿por qué decís baño? Porque acá en Chile hay muchas canchas que no tienen baño, que la gente, el público no tiene dónde ir al baño. Y tú decís galería, ¿por qué decís galería? Porque acá en Chile tampoco hay muchas que no tienen galería. Entonces, donde hay buenos restaurantes, donde hay un solo partido, no hay 500 partidos, toda una serie A. Y así el niño empieza a subir.
Ahora, uno de los gustitos que tú te diste fue hacerle un gol a Argentina y dejarlo fuera,
¿eh? Ese fue el 89.
¿Ese fue un gustito?
Sí, no me preguntes cómo lo hice, pero lo hice. Pero ahí también se juntan varias variables también porque ganamos. Porque si tenemos que sacar a alguien, ¿quién ganó ese partido? Lo ganó el arquero, José Antonio Espinosa.
Antonio Espinosa.
¡Qué manera atajar ese día! Yo lo miraba. Yo ahí sí puedo decir, yo fui como, jugué como en el fútbol. Aparecí tres veces y hice dos goles. Y teníamos el entrenador que era Santo Álvarez, claro. Que había sido campeón con Argentina en el 78. Le destruyeron la casa. Porque ganó en San Juan. No, si hay anécdota.
Hay anécdota. Osvaldo, de verdad, se nos pasó volando el tiempo. Agradecerte que hayas venido a contarnos acá, Bio Bio la radio, Bio Bio TV, tu historia, lo que significa el hockey para ti, particularmente. Espero que ojalá el hockey te vuelva a abrir las puertas, porque la gente como tú, que le dio mucho al hockey, le entregó gloria, no debe estar afuera. De verdad te lo quiero agradecer, Osvaldo.
No, yo agradezco la invitación, me sorprende, porque estando alejado uno dice, esto
esto se acabó y se acabó para siempre. Y ¿cómo se llama? Y hay muchas anécdotas que no se logran captar, nunca se supo la verdad. Y la verdad es mucho más grande de la que te conté. Hay detalles que nadie, por ejemplo, eso que te conté de las marcianitas, de las chuecas, malversación de materiales, yo le llamo, porque eso era para que lo usaran los hombres, yo se las pasé a las mujeres. Entonces esas pequeñas situaciones las callaron. ¿Y por qué las callan? No tengo idea. Eso mismo que hizo Alipio Vera con el hockey. El hockey debería agradecer.